La escritura de esta mañana será de Efesios capítulo 1, la epístola a los Efesios. Capítulo 1, del 1 al 23. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo la gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gracia. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremamente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. En este día hemos llegado a la conclusión de nuestras series, la serie de que comenzó cuando llegamos acá a Hyde Park, sobre el llamado de la iglesia. Hoy en día terminaremos las series. La Semana Santa, perdón, la semana entrante, entraremos al Advento de la temporada de la Navidad. Pero hoy quiero tomar la oportunidad para hacer un resumen de todo lo que hemos estado estudiando. Para muchos de ustedes esto va a ser revisión, para otros todo esto es algo nuevo. De todas formas, venimos a estudiar Efesios 1, pensando en la grandeza de la gracia de Dios en el Evangelio y también a lo que Dios nos ha llamado como su pueblo y como iglesia. Es cierto que la palabra de Dios debe ser aplicada, no solo se puede meditarla y disfrutarla, pero hay que aplicarla, no solo analizarla. Meses atrás, estaba leyendo un artículo en un periódico de Inglaterra y era sobre la iglesia en Inglaterra. Por esto es importante que el evangelio se aplique. Esto no se hizo en Inglaterra. La mayoría de las personas en la iglesia de Inglaterra son 61 años y advirtieron hace años de que, entre comillas, que impecablemente la iglesia de Inglaterra está yendo a fracaso, cierro comillas. La cantidad de adultos ha llegado a la mitad, la cantidad de niños ha caído tres cuartos. El doctor Patrick Richmond de Norwich le dijo a un concilio de que esta iglesia no iba a ser, en 20 años, lo más probable, no iba a poder operar como ha existido antes, a no ser de que algo cambie. Y vieron esto como una bomba que iba a explotar a su tiempo y se necesita o es muy importante que reclutamos más miembros. Así decía este miembro de la iglesia. Pero esto no es lo que va a salvar a la iglesia. ¿Cómo se hace un plan de reclutar? Suena como el Club Rotario o una organización cualquiera. No hay suficientes niños jugando hockey, entonces vamos a tener un plan de estrategia para reclutar más niños para que jueguen hockey. ¿Dónde está el Cristo de Efesios 1? Esa es la pregunta que hemos estado haciendo las últimas semanas. El Cristo de Efesios 1, ¿dónde está el poder del Evangelio, la potencia del Espíritu Santo, el entendimiento de que Jesús es la cabeza y la esperanza del Evangelio? Sin ninguna de estas cosas, la iglesia no tiene nada. No tiene nada para ofrecer al mundo. No tiene nada para ofrecer al mundo. Entonces, nuestro llamado como iglesia es distinto, es diferente al llamado de los políticos, de los grupos sociales, de las organizaciones sin fin de lucro. Puede dirigir problemas de los que estas organizaciones quieren afrontar, pero nuestro llamado es diferente. A muchos hoy en día se les parece raro que la iglesia no es que es irrelevante. Si estuviste aquí la semana pasada, escuchaste del llamado que tiene la iglesia, de la profecía, de profesar, y el pastor Scott nos explicó el contexto de la iglesia de hoy. Y es importante darse cuenta que no se puede pelear algo, uno no puede batallar algo sin nada. Podemos identificar el problema, eso es parte del mandato profético, pero el otro aspecto es de ministrar hacia ese problema. No solo se puede mirar la oscuridad y decir malas cosas de ella, pero hay que brillar la luz también. Entonces, aquí en capítulo 1, sobre capítulo 1, dice F.S. Bruce de que esta epístola paulina da ejemplo de quién es Pablo. Pablo estaba en prisión cuando escribió esto. Pablo estaba sentado en la cárcel cuando escribió esta carta. Y estaba en la cárcel cuando habló de este capítulo. Y cuando estaba allí en la cárcel, no simplemente estaba meditando sobre Nero y el Estado romano. Él ni siquiera dice que es un prisionero de los romanos. Dice que es un prisionero de Jesucristo. Un prisionero de Jesucristo, dice Pablo. Porque Cristo es el que tiene toda la autoridad y todo poder. Y Pablo es su embajador. Él escribe a la iglesia en Efesio, que era el centro del culto romano, y quería que la iglesia entienda su lugar en el ministerio del Evangelio, la gloria y el poder de Dios, la autoridad que ha sido manifestada a los cielos y a la tierra por el Evangelio. Y Pablo dice que esto es causa de regocijarse, de alabar. Entonces Pablo comienza con una oración, con una alabanza. Así comienza esta epístola. Da su saludo que siempre da, y de 1 a 14 nos dice qué ha hecho Dios en Cristo. Lo más importante es versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra fe y nuestra vida está centrada en la salvación del Hijo. Entonces, Pablo comienza con gratitud. Comienza con gratitud sobre esto, un aspecto de adoración. Dios no ha dado tanta bendición espiritual. Cuando él habla de esto, no se trata de bendiciones simplemente que están bien lejos en otro lado, sino que son bendiciones que han sido comunicadas, han sido manifestadas, han sido hechas conocidas a nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, y Él puede ministrar a nosotros porque Él está sentado en la diestra de Dios, un lugar de autoridad. Versículo 4 y 5 habla del origen de estas bendiciones que vienen del plan eterno de Dios y de su poder. Y llama a su iglesia, igual como llamó a Israel, Pablo dice que nos ha llamado, nos ha escogido antes del que el mundo fue fundado, que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha predestinado, nos ha escogido en amor. Reconocemos que la predestinación de Dios es un misterio para nosotros, no la entendemos completamente, que Él ordenó cuando íbamos a nacer, quién iban a ser nuestros padres, dónde íbamos a vivir, cuáles iban a ser nuestros dones. Y Él planeó esto para ser miembro de su iglesia. Esto nos puede dar un sentido de seguridad. Pero aún, aunque hay un misterio en esto, nos muestra el entendimiento del Evangelio. O nos ayuda a entender el Evangelio. Si hoy piensas de que tu fe es insegura, que es algo que se puede cuestionar, que es dudoso si vas a ser mantenido en la fe, Dios dice, no, tú has sido llamado, has sido adoptado a través de los propósitos de Dios, no tu voluntad, no tu propósito, no tu sabiduría, no tu ingenuidad, pero a través de la gracia de Dios. Esto es lo que mantiene segura tu salvación. Y como la ley romana, el hijo adoptado mantenía los privilegios de un hijo natural, entonces Pablo dice igualmente, si eres hijo, eres de Dios y eres de Jesús para la alabanza de su gloria. Pablo nos da una lista de bendiciones acá y están en un texto que continúa. Dice que hay redención en su sangre, perdón de pecados, de transgresiones, de acuerdo a las riquezas de su gloria, de su gracia. Y nos va diciendo que nos da conocimiento y sabiduría de acuerdo del misterio del Evangelio, versículo 9, el misterio de su voluntad. Nos ha dado conocimiento y la sabiduría. Es muy popular hoy en día. Muchos de los libros populares nos dicen que todo lo espiritual es un secreto, que necesitas una llave. Lees la profecía celestina o el Evangelio secreto de Jesús o el secreto de algo. Cuando tienes este conocimiento, todo va a estar bien. Esto dicen estos libros. Pero Pablo nos dice que ya has sido ministrado a través del Espíritu Santo. Ya conoces este misterio del Evangelio. Ha sido dado conocido a ti. Versículo 10 al 13 nos explica más sobre esto. Sobre la administración del Evangelio. La historia de la salvación ha sido cumplida a través de esta serie de eventos. Es un párrafo muy largo. Él no nos deja respirar acá. Si miras el texto, es difícil leerlo. Joseph lo hizo muy bien porque Pablo, él sigue y sigue y sigue. Habla y habla y habla sobre las riquezas, las bendiciones que tenemos en Jesús. versículo 12, primeramente esperamos en Cristo para la alabanza de su gloria. Con la culminación, podemos decir que todo está siendo completo a través de Cristo en esta era mesiánica. Todo va a ser sumado en Cristo. El primero de esperar en Él eran los judíos a través de la providencia de Dios, pero tú también, ustedes, los gentiles, no solo los israelitas, no solo los apóstoles, pero tú también, en Efesio, gentiles, ustedes también han recibido esta bendición. No solo los israelitas tienen el privilegio, pero Dios ha dado una porción a ustedes también. Y tampoco es solo una tierra en Palestina, pero es todo el cosmos. Todo el cosmos, dice Pablo. Somos entonces posesión de Dios, dice Pablo. En esta oración tan grande, en esta oración de intercesión, comenzando en la alabanza, a petición, se le llega la noticia a Pablo del amor de estas personas que tienen para Jesús. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, él dice, voy a recordarte en mis oraciones. Pienso que es importante leer este capítulo como si Pablo lo estuviera leyendo a nosotros. Nos está contando sobre todas las promesas y bendiciones en el Evangelio y está orando por la iglesia, está orando por los gentiles. Y les da a recordar como él los quiere y los recuerda. Su oración es que los ojos de su entendimiento sean alumbradas para que conozcamos la esperanza de su gloria y la grandeza de su poder para todos nosotros que creemos en Dios. Entonces, hay tres cosas muy grandes acá en las que quiero enfocar. Estas son cosas que Pablo quiere que recordemos. Comienza con un saludo, después nos habla y exalta en el Evangelio que todos descansan en Dios, en su propósito, en su voluntad, que nos ha llamado para este mismo propósito. Y ahora, esto es lo que quiere que recordemos. Quiere que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados para que podamos conocer algo. ¿Y cuál es este algo? Es la esperanza que tenemos en nuestro llamado y nuestra herencia. Tres cosas. Nuestra esperanza, nuestro llamado y nuestra herencia. Nuestra herencia, llamado y alabanza. La esperanza, la herencia de que tenemos en Dios. Lo primero que quiere que entendamos es la esperanza, nuestro llamado. Muchos de nosotros, como creyentes, pensamos, cuando hablamos de la esperanza, tenemos una tendencia de pensar en el cielo. La esperanza en el cielo, lo que pensamos, es parte de nuestra esperanza, pero hay mucho más. Se trata de nuestro futuro corporal como grupo. Esta es la esperanza de que habla Pablo. Él ni siquiera menciona el cielo en este pasaje como aspecto de nuestra esperanza. Está ahí, pero él no habla de ella directamente en este texto. La esperanza de nuestro llamado. Él específicamente habla de nuestro llamado en la eternidad. Él quiere que conozcamos la esperanza que tenemos en Cristo y el llamado que tenemos en el Señor Jesús. Entonces, esto es para ti en este día, para mí también. Pablo quiere que conozcamos nuestra esperanza. Quiere que conozcamos nuestro llamado. Howard nos ayudó esta mañana mientras orábamos. Pablo quiere que entendamos las riquezas de nuestra herencia como santos. Nuestra esperanza, nuestro llamado, nuestra herencia. Y lo termina diciendo, para que también podamos saber la grandeza de su poder para los que creen en Dios. Literalmente, el incomparable poder que tenemos en Jesús nos dice que Jesús está por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo nombre que es nombrado. Pablo nos dice que, dice Pablo acá varias cosas de acuerdo a las autoridades, y él da un superlativo encima de otro: poder, fuerza. Poder, fuerza y autoridad, decía Pablo. Pablo también decía que Jesús se sienta a la diestra de Dios. Y cuando él habla sobre la diestra de Dios, él regresa a los Salmos. Que esto quiere decir un lugar de autoridad. La mano derecha simboliza la autoridad. Entonces, Cristo está sentado a la mano derecha de Dios, a la mano derecha del poder, un lugar de autoridad, está bien alto, pero no quiere decir que está lejos de nosotros. No podemos pensar del hombre de que cuando le pasa algo malo, mira hacia arriba y condena a Dios. No es así. Cuando la Biblia dice de que Jesús está en un lugar muy alto, no quiere decir que está muy lejos, quiere decir de que él está entre esto. Sí, es verdad que no es parte de nuestro espacio físico, no como en Star Trek, de que se habla de otra esfera, una esfera diferente. Entonces, ser alzado a un lugar alto no lo pensamos en términos de algo espacial, sino que sobre su regla, sobre su gobernancia, sobre su poder, dunamos, la palabra griega. En todo esto, dice Pablo, en versículo 22, que todas las cosas están bajo sus pies. Y cada creyente, les digo que tienen que leer Efesios 1 y absorberlo. Porque si como iglesia, si cada creyente simplemente observa capítulo 1, seríamos un lugar muy diferente. Si de verdad creyéramos de que lo que dice este capítulo sobre Jesús, ¿cuántos de nosotros de verdad creemos sobre esto? Tenemos el Evangelio en estos primeros versículos y después Pablo nos habla de las implicaciones de este Evangelio, la autoridad completa de Jesús y nosotros siendo su cuerpo que llena todo en todo. No hay duda de que Pablo habla del Salmo 8. Él tiene este Salmo en mente de que has hecho el hombre para que tenga dominio y pongas todo bajo sus pies. Ese es Cristo. Todo está bajo sus pies. Y sí tenemos que ver esto con los ojos de fe, porque si pensamos, como escuchamos la semana pasada, si vemos todo con un ojo terrenal, no pareciera que todo está bajo sus pies. Pero la Biblia dice que todo está sujeto a la autoridad de Dios. Todo lo que vemos. Y cuando pensamos sobre este Jesús, miren con sus ojos, pongan su dedo en versículo 21. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? ¿A quién es la pregunta? Lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién se le ha dado este Cristo? A ti y a mí. Él es cabeza sobre todo, todo es sujeto a Él, todo está bajo su autoridad, y Él, Dios, nos lo ha dado a nosotros. En Efesios 4, se escucha a los pastores, de los maestros, de los profetas, para equipar a la iglesia para obras de servicio, que sean sus trabajadores para traer todo bajo los pies de Jesús. Simplemente estamos implementando la palabra de Dios. La iglesia son los que han sido llamados en términos del reino de Dios. Y Jesucristo, la gobernancia de Jesucristo es universal. Esto es lo que quiere decir Efesios 1. La gobernancia de Dios en Jesús es universal. No hay ninguna cosa en tu vida o la mía, en la vida de la ciudad, de la nación, ningún aspecto en el mundo, no importa sea en Gaza o en Israel, no importa, no hay nada de que está por fuera de la gobernancia de Jesucristo. Ni un átomo en el universo está fuera de su poder. Entonces, nuestra esperanza en Efesios se trata de del llamado que tenemos como ciudadanos del reino de Dios. Esa es nuestra esperanza. O simplemente necesitas esperanza cuando estás muerto. No es así. Si eres un creyente, absente del cuerpo y presente con Dios, si eres parte de la iglesia triunfal, si estás con los ángeles, esperanza que es vista, esto no es esperanza. Así lo dice Pablo. La esperanza es para hoy. Se ven miserables. ¿Qué pasa? La esperanza es para hoy, para este día, para este tiempo y también para la eternidad. La esperanza es su llamado. Y ese es el punto del cristianismo que nosotros mismos estamos traduciendo cuando somos convertidos. La vida eterna es de nosotros en Cristo Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, ahora mismo estamos viviendo como hijos de Dios a términos de la vida eterna de Dios. Estamos siendo transformados. Eso es natural. Precioso en los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Es normal tener esa transformación de muerte a vida. Es verdad que cuando venga Cristo, todos vamos a morir, pero no es el fin. Somos parte de la iglesia triunfal. Cuando se necesita esta esperanza, es hoy en día. No es en tu banca, donde estás sentado, no es en tu hogar, en tu negocio, en tu matrimonio, criando a tus hijos. Ahí es donde necesitamos esta esperanza, nuestro llamado hoy. Pablo dice que hay que comprender esto, y por eso enfatizamos esto acá en la iglesia, que nuestra esperanza está en Cristo en términos de su llamado a nosotros como ciudadanos que han sido llamados. No se trata de una esperanza borrosa sobre el cielo. Pablo no nos dice mucho sobre el cielo. La nueva Jerusalén sale de la tierra, pero la iglesia no nos da tantos detalles sobre el cielo. Lo que nos dice es que no ojo ha visto, no oído ha escuchado, no mente ha concebido lo que Dios ha preparado para los que tienen a Cristo. Hay una recompensa muy grande que viene. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, era muy frustrado por el estado de la iglesia en Inglaterra en el siglo XIX. Él escribió un libro llamado La Inglaterra Oscura y el Camino hacia Afuera. Y él decía que hay creyentes que se convierten y se momifican y se sientan en las bancas. Se sientan en las bancas cuando el trabajo del reino está ocurriendo por todos lados. Lo que Cristo quiere que haga los creyentes es de que traigan todo bajo los pies de Jesús. Y ha dado a Cristo, que está por encima de todas las cosas, si creemos lo que dice Efesios 1, nos los ha dado nosotros como iglesia y nosotros como creyentes, como que ni hablamos del Evangelio, como que lo hablamos de oído a oído. No tenemos coraje por el Evangelio, no tenemos valentía. Y no digo de ser arrogante o no ser amistoso con las personas, pero Pedro, en Hechos 2, vemos que el Evangelio no era un secreto. 3,000 personas fueron convertidas en un día. Pablo no le dice perdón a los demás por explicar el evangelio a los intelectuales. Él no decía, discúlpenme, esto no se escucha muy bien, pero escucha lo que te quiero explicar. Te doy un poco de evidencia. Pablo lo declaraba. No era algo de que simplemente se conversaba, pero sabemos que es una proclamación. No estamos preguntando si hay una buena nueva, pero estamos declarando que hay una buena nueva. No le decimos a la cultura, mira, ¿qué piensas sobre esto? ¿Deberíamos de cambiar esto? ¿Podemos cambiar este mensaje para que sea relevante para ti? No, estamos declarando algo hacia el mundo. Sé que esto es algo básico, es rudimentario, pero tal vez lo hemos olvidado. ¿Cómo se habla del hecho que 120 personas en el día Pentecostés, esta minoridad escondidos, ya que había ascendido Cristo, este grupo pequeño de personas en el alto santuario, los que anteriormente habían abandonado a nuestro Señor en la noche de su muerte, ahora se encuentran en Jerusalén predicando a los mismos que crucificaron a Jesús? Efesios 1 es lo que está ocurriendo acá. Esta es la explicación, el poder del Espíritu Santo, del Evangelio, la esperanza de nuestro llamado. Esto es lo que nos da esperanza en esta Navidad. Esto es lo que nos da poder esta Navidad. No podemos tener temor de enviar una carta que dice Feliz Navidad. Podemos poner nuestros nacimientos. Podemos compartir con nuestros vecinos y no preocuparnos de que van a ser ofendidos por el nombre de Jesús. Les cuento que Pablo nos dice en Efesios 3:10, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es de acuerdo al propósito eterno de Dios. Entonces, esto es fundamental. Esto es algo básico para la teología bíblica. Esta es la iglesia. Los apóstoles decían que eran embajadores. ¿Sabes de qué eres un embajador? Conozco varios embajadores que eran anteriormente embajadores. Conozco a un embajador de Malasia, Denis Ignacios, amigo mío, y cuando uno conoce a alguien, hasta un embajador, uno no piensa, wow, esta persona es muy importante. Almorcé con él hoy. ¿Así te sientes cuando sales a almorzar con un creyente? Pero eso es lo que dice Pablo que somos los embajadores de Cristo. No estamos representando a Canadá o a Inglaterra o cualquier otro país cuando estamos compartiendo de Dios. No es así. Somos representativos de Cristo, que es más alto de cualquier poder o autoridad o principado o autoridad. Entonces, Efesios 1 quiere decir que Jesús ha venido a reclamar todo. Ha venido a reclamar todo. ¿Y por qué debería eso sorprendernos? Colosenses 1, de 5 a 18, esto es lo que Pablo dice de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque a través de él todo fue creado, sea visible o no visible, sea principado o poder, todo, todo ha sido creado por Él, para Él, y Él está encima de todo para que todo consista en Él o se mantienen en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que es el primogénito de la muerte, para que todas las cosas, Él tenga. ¿Cuántas veces Él dice todas las cosas en estos versículos? Que todas las cosas estén bajo sus pies, para que Él sea preeminente en todo. Es completamente comprensivo. Nada es puesto afuera. Jesús ha venido a reconciliar todo. Todo pertenece a Él. Él lo creó. Él lo gobierna. Tú perteneces a Dios. Hay veces piensas que Dios te da mandamientos muy grandes en su palabra. Él te hizo, ¿no? Él te creó, ¿verdad? ¿Piensas que te estás dando a ti mismo vida en este momento? La Biblia dice que en Cristo todo consiste, que todo se mantiene en Cristo. ¿Sabes por qué los átomos no se destruyen? ¿Piensas que tú eres la causa de que tu corazón sigue palpitando o que tú causas los impulsos químicos que van entre tu cerebro, unos más que otros, tal vez? Tú no te sostienes a ti mismo. Tú eres una criatura. Dios nos mantiene todo partículo en nuestra vida, doblemente a través de la redención, triplemente de que Él ha preordenado las obras que vamos a hacer para el nombre de Jesús. Es muy simple, ¿no? Si se dice, bueno, esto de Dios está interfiriendo en mi vida, ¿cómo que está interfiriendo en tu vida? Él es dueño de tu vida. Es como los que dicen que, bueno, tú sabes que la iglesia cristiana solo queremos ir, contribuir un poco. Jesús no simplemente se sienta en la mesa, Él es dueño de la mesa. Él es dueño de todo. Entonces, si creemos esto, tenemos gran confianza en el Evangelio. Tendríamos más confianza en el llamado de la iglesia. Tenemos más confianza en los dones que Pastor Howard habló hoy de que Él nos da para ministrarle al mundo cuando leyó de Romanos 12. ¿Cuándo fue la última vez de la que le preguntaste a Dios, Señor, ¿cuáles dones tengo? ¿Cómo debería de usarlos? ¿Qué me estás llamando hoy que diga en mi trabajo? ¿Quién me estás llamando que sea? ¿A quién me estás llamando que ayude o que sirva? Somos un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente en el griego, que tú eres un sacerdote royal. Sacerdote royal, como dice Pedro, una nación santa. Nación santa, dice Pedro. Eres royal y sacerdocio, no digo que deberías de caminar como un gallo, pero tienes que recordar quién eres en Jesús. La última vez que te sientas sin esperanza, piensas de que no soy nada. No, es verdad, no eres nada. Comienza ahí, afirma eso, y después pregúntate quién eres en Cristo y quién se ha dado a ti a través de la persona del Espíritu Santo. En nosotros, en nosotros mismos, no somos nada. Sin yo no puedes hacer nada, dice Jesús. No puedes hacer nada sin Jesús, dice el mismo Padre. Si piensas de que eres alguien de que se ha levantado a sí mismo, no es así. Todo lo que tenemos es un don. Dios quiere que lo usemos con diligencia. En el inglés antiguo se decía que se hace mejor. Usamos estos dones y los practicamos. Y sí hay dones de gracia. Y esto es muy ligado a nuestro llamado como iglesia y como pueblo de Dios. No tengo tanto tiempo para el resto de mi sermón, pero déjame terminar con esto. Cuando estudias la historia de la iglesia y cuando piensas y estudias de la historia de muchos años atrás, se ve que el pueblo de Dios ha tomado este pasaje muy seriamente. Ellos de verdad lo creyeron. Sí, la iglesia antigua tuvo muchos problemas, de verdad, pero sí pensaban de que Cristo era rey, y por eso ellos querían de que los reyes también sean creyentes, y es que enseñen la palabra de Dios. La iglesia no está ahí para controlar los presidentes, pero sí deberían de instruirles. Si lees lo que leyó la reina Elizabeth, era de mantener el evangelio en toda esfera. Tal vez esa es la fe que está faltando hoy. Esto es lo que leía la reina antes de hablar a la gente. Y nuestros antepasados fueron instruidos en la fe, fueron catequizados, no quiere decir de que fueron aplastados con la Biblia, pero fueron instruidos con la fe. La recordaban y fueron instruidos en la palabra de Dios. Sabían los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos y los pudieran decir de memoria? Solo piensa en eso. Y ellos conocían lo básico, lo fundamental de la fe. Pero nuestra cultura secular, a veces pensamos que lo que le ha pasado a la iglesia de hoy es una sorpresa. Cuando estudiamos de la iglesia antigua, ellos no pensaban, bueno, ¿cómo podemos adaptar nuestra verdad a los romanos? No hubiera iglesia hoy si ellos hubieran hecho eso. Hoy en día, la fe evangélica simplemente se ha convertido como una filosofía o como un deporte, algo muy como un hobby, como algo que hago en mi tiempo. Una conversación puede ser de que, bueno, ¿qué haces tú? Yo practico el yoga, yo practico el golf, y alguien dice, pues yo soy un cristiano. A veces nos vendemos como un grupo de interés, como una sociedad de que se reúne los domingos para descansar, para recibir paz, sentirnos mejor de nosotros. Y lunes a viernes vivimos diferente. Esa no es la iglesia. En este salón acá hay un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Un sacerdocio de Dios. Un mediador. Alguien de que representa a Dios en donde quiera que estemos. Y eres royal. Eres real. La Biblia dice que tu destino es gobernar. No quiere decir trabajar por el gobierno. Tal vez no quisiera que hagas eso. Pero la Biblia dice de que vamos a gobernar a ángeles. Así dice la palabra. La verdad es que no tenemos una cristología, la doctrina de Cristo. Y a causa de eso, una doctrina correcta del hombre en Cristo Jesús, porque hoy en día, si crees en Jesús, eres de Él. ¿Sabes que estamos perdiendo 80% de los niños al mundo en este día? Si sumas todo el dinero que da la iglesia en Norteamérica, es solo 2% de sus ingresos. No 14, no 15, 2%. El llamado de la iglesia es de vivir en el poder de Dios y en su evangelio. La iglesia es el armario de Dios. Sé que no nos gustan imágenes militares, pero estas imágenes están ahí, de soldados, de guerra. Por eso tenemos la armadura de Cristo y somos soldados en el ejército de Dios. Somos el ejército de Dios con la armaria de Dios y estamos siendo llamados a avanzar su causa, sus propósitos. Nuestros antepasados no decían, bueno, el ministerio solo está aquí dentro de estas cuatro paredes y todo lo que está por fuera es secular. ¿Sabes por qué las iglesias como esta, 100 años atrás, fueron hechas así? No como las iglesias grandes de hoy con gimnasio, como iglesias que vemos en los suburbios, donde puedes tal vez tomar tu café, comprar un hot dog, puede ser un lugar donde hasta te lavan el carro. Estas iglesias, años atrás, se hicieron así porque este es el lugar para la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, y el ministerio está allá afuera. Hoy pensamos muy diferente. Bueno, solo los que están en la facultad de la iglesia son los ministros, y yo solo tengo un trabajo. Esto no es una visión bíblica de quién eres. Tú mismo eres un sacerdote. Tú eres el sacerdocio. Tú eres el ministro. Tú eres el diácono de Jesús en todo lo que Él te ha llamado a hacer. Está allá afuera. Este llamado está allá afuera. Nos ha llamado a servir y a obedecer porque tenemos un llamado muy alto como iglesia. ¿Sabías que la iglesia antigua hasta hicieron cortes? Pablo les decía esto, obviamente. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 1 a 6, que tengan cortes para escuchar casos entre las personas. Muchas personas no saben esto. El miércoles estaba diciendo un grupo de líderes de que cuando ves un obispo en la iglesia de la Inglaterra o la iglesia católica, los ves como están vestidos tan diferentes y piensas, ¿por qué se visten así? Muchos nos olvidamos que esto es lo que se ponían los magistrados. Los magistrados en Roma se ponían este vestido. Cuando Constantino vino a poder, él decía que la única, entre comillas, la única goma social es la iglesia, los creyentes, porque las cortes ya existían y Constantino decía, bueno, las personas deben de ir a ti, entonces ponte estos vestidos para que ellos vengan a ti a resolver sus casos. Ellos levantaron orfanatos, hospitales, escuelas, proveyeron por el bienestar del país. Y sabes que hasta hace 100 años, tú lo hacías. Tú lo hacías y lo pagabas. No se hablaba de que, bueno, vamos a escondernos en nuestro santuario y después vamos a salir. No era así. Pagar por vivir una vida aburrida en el mundo y regresar a la iglesia y cantar. No. Ellos decían que nuestro llamado en Jesús es de acertar sus derechos reales. Los creyentes en el Imperio Romano adoptaban a los niños que eran a punto de ser, que iban a ser abortados, iban a ser puestos al lado. Estos creyentes cuidaban a estos niños. Más de 15,000 personas eran siendo cuidados por la iglesia antigua en el Imperio Romano. ¿Y a través de qué? ¿A través de cuál fondo? A través del diezmo. Es remarcable esto. Muchos dicen que si todas las iglesias en Estados Unidos, este estudio no se ha hecho en Canadá, si cada creyente daría el diezmo, el Estado no necesitaría que dar ayuda social a la gente. Y esto así lo hacíamos un día. Hay tantas cosas en las que Dios nos ha llamado, el llamado apostólico, como lo expresamos aquí en Westminster. Bueno, queremos tener una iglesia aquí en la ciudad. Fuimos enviados y aquí estamos. El llamado profético, bueno, la enseñanza, la instrucción, la administración del AICC, la obra evangelística. Tenemos un capilán acá. Tenemos evangelistas que salen acá en la comunidad. El llamado pastoral. Tenemos nuestros pastores acá. Y tenemos nuestros grupos pequeños en la iglesia. Nuestros grupos de pacto. Tenemos Safe Families for Children. Queremos rescatar a familias vulnerables y niños vulnerables. Tenemos el llamado de enseñanza. Tenemos los estudios bíblicos. Tenemos el ministerio a los niños. Tenemos una escuela cristiana que se está siendo levantada ahora mismo. Entonces pensamos, Señor, vamos a tomar Efesios 1 de una manera seria y te pregunto cómo Efesios 1 se va a aplicar a tu vida hoy en día. ¿Cómo se va a ver Efesios 1 en tu vida, la supremacía de Cristo en tu vida? Como iglesia, queremos decir, Señor, ayúdanos no a simplemente no a ser tímidos con el Evangelio, sino declararlo. Decimos, no simplemente prediquemos el Evangelio, pero vamos a vivirlo y aplicarlo. Y este es el llamado de la iglesia. Lo has escuchado los últimos 6 semanas. Y la verdad es que no te he dicho cómo hagas todo detalle en tu vida, pero lo que sí estamos enseñando es que como congregación, esto es nuestro llamado. Y te animo, si no has escuchado todas estas series, escúchalas otra vez por internet, escúchalas los que no haces, tal vez a los que no entendiste o los que no escuchaste, para que puedas entender cuál es nuestro llamado como pueblo de Dios aquí en Westminster. Y acuérdate cuando vayas a tu trabajo esta semana y cuando llegues a tu vida familiar y pienses sobre todas las áreas de tu vida, recuerda que Jesucristo conoce y quiere reclamar todo aspecto de tu vida. No tienes derecho de decir, Señor, tú no perteneces en esta área de mi vida. No te puedo dar esto. No puedes decir eso. No puedes decir eso. Cristo es dueño de todo. Él gobierna todo. Él creó todo. Y Él ha venido a reconciliar todas las cosas a Él mismo. Parémonos juntos y cantemos la declaración grande del Evangelio de Dios. Ante el trono de Dios, tengo un rogo perfecto.